Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presente. Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
Tened presente el hambre, recordad su pasado, turbio de capataces que pagaban en plomo aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre es el primero de los conocimientos, tener hambre es la cosa primera que se aprende, y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Arroja los
estudios. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Confesiones y Confusiones, el programa de la Dirección General de Atención a la Salud, la DGAS, de la UNAM. Es un placer estar nuevamente en esta cabina del 860 AM de Radio UNAM. Soy Fernanda Martínez y el día de hoy siempre decimos que los temas son maravillosos, importantes, pero de verdad que el de hoy es algo que a mí me apasiona porque tiene muchas aristas. Hay muchas cosas que hablar al respecto, que indagar, que preguntarnos, que resolver, muchos mitos sobre todo. Así que el día de hoy estaremos hablando sobre el Día Mundial de la Obesidad, el cual se celebra el 4 de marzo, convocado por la Federación Mundial de la Obesidad. Y para arrancar este tema, ¿a quién creen que tenemos también en cabina? Al doctor Guillermo Carballido, locutor de este espacio. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Con este gusto de poder transmitir desde Radio UNAM en el 860 AM. Muy buenas tardes a todos.
Y detrás de los micrófonos, ahora ayudándonos en la parte técnica, el licenciado Alfredo Pineda también. Muchas gracias. Y bueno, ya nos presentamos el equipo, pero también hay alguien que es de casa porque es esta institución que nos acompaña justamente para estos temas tan relevantes, tan importantes y que además tienen toda la información novedosa, las estrategias y todo esto que nos va a servir muchísimo para hablar sobre este tema de la obesidad. Y está con nosotros el doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda, titular de la División de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, bienvenido y gracias por estar esta tarde con nosotros en Confesiones y Confusiones.
¿Qué tal? Muchas gracias. Siempre es un honor poder colaborar con la UNAM. Como dicen, instituciones hermanas. Para el instituto siempre es muy bueno, muy cálido y muy provechoso poder estar con ustedes y poder hacer actividades juntos que, dicho sea de paso, no solamente favorecen a nuestros derechohabientes, sino también a todo el alumnado, a todos los padres, madres de familia y, bueno, a toda la comunidad UNAM.
Así es, doctor, no lo había podido decir mejor usted. Todos los que integramos, no solo este equipo, no solo esta comunidad, sino todos los radioescuchas que están también allá afuera, siempre pendientes de esta y todas las emisiones de Radio UNAM. Y antes de iniciar, ya hablando precisamente de la institución, pues la conocemos, al IMSS, pero específicamente, ¿a qué se dedican, o usted como titular de esta división de promoción a la salud, qué es lo que ven, qué es lo que hacen y sobre todo específico al tema de obesidad?
Bueno, nosotros en la División de Promoción a la Salud pertenecemos a una coordinación que es la Coordinación de Unidades de Primer Nivel. Esta coordinación en realidad se trata de hacer todos los servicios que tienen que ver con las unidades médicas de medicina familiar, que clásicamente las conocemos como las clínicas IMSS. Y bueno, nosotros en la división a lo que nos dedicamos es a ver cuestiones de educación, cuestiones de mensajes, cuestiones de mejorar los hábitos de las personas, de mejorar estos factores protectores para que enfermen de enfermedades no transmisibles y enfermedades transmisibles. Y bueno, también a lo que nos dedicamos sobre todo pues es atender a los pacientes, pero de una manera integral. Entonces, en la división, yo como titular gerencio a otras áreas, y estas áreas en específico son a trabajo social y a nutrición, y ellos, bueno, por su parte también a lo que se dedican es a la promoción, a la educación y también a la atención de los derechohabientes.
Y aquí pues ya vemos que tenemos a un personaje bastante integral, porque este tema yo creo que lo requiere el equipo multidisciplinario, el abordaje desde diferentes ópticas y diferentes especialidades. Entonces, me parece que es sobre todo una labor también bien, bien, bien importante en este tema, en esta enfermedad, pues la prevención y la promoción de los hábitos saludables, básicamente.
Sí, claro. Y bueno, como promoción es un término muy, muy amplio, y la mayor parte de la gente lo entiende más que nada sobre como mensajes o como campañas, pero nosotros vemos la promoción pues en todas las cosas que hacemos. Justamente hablando de los hábitos saludables y no saludables, nosotros nos dedicamos de ver desde no solamente la infancia, sino desde que la mamá está embarazada, cómo le hace para adquirir estos hábitos saludables, para tener un embarazo muy, muy bueno para el niño, que este niño nazca bien, que reciba su alimentación adecuada, que poco a poco vaya siendo estimulado para un desarrollo adecuado, que después el niño adquiera estos hábitos, los desarrolle para que sea un joven sano, que este joven tenga una buena transición hacia su etapa adulta, y bueno, que la gente en etapa adulta, en la etapa laboral, pues tome decisiones responsables, lleve una vida adecuada a lo que fue su plan de vida, ya sea trabajar, casarse, tener un negocio, etcétera. Y luego, ¿por qué no? Llegas a la etapa de la adultez mayor, y buscamos lo que es el envejecimiento saludable, que la persona pues se haya jubilado, que tenga su negocio, lo que quiera hacer de su vida, pero que esto sea saludable, que lo viva de la mejor manera, porque bueno, todos lo que deseamos pues es el bien morir al final de cuentas.
Qué impresionante cuando hablamos que podemos tener y mantener estos hábitos o esta salud desde antes de nacer hasta ya nuestros últimos momentos de vida, y pues eso nos hace, a mí me gusta decirlo, responsables. Yo creo que nos pone esa mirita o ese oído a cómo voy a ser responsable de mí mismo o de otros, como es en el caso de mamás o padres. Pero bueno, será un tema que ya iremos desglosando, en qué momento entran unos y en qué momento entran otros. Y doctor Mario Rodríguez, para ya comenzar con este punto, ¿por qué resulta importante seguir hablando de la obesidad y sobre todo el que esta federación diga, vamos a dedicar un solo día mundial a hablar de la obesidad?
Pues todos los días mundiales, existen muchos en general, pero todos los días mundiales tienen un propósito en específico, que es hablar de la enfermedad. Pero no solamente es hablar de la enfermedad para que el público escuche de ella y se lleve un mensaje, sino también para que gobierno, instituciones y otros actores hagan acciones que puedan combatir esta enfermedad o promover acciones que puedan llevar a que la misma sociedad tome conciencia. Entonces, siempre lo decimos, un día no va a cambiar el panorama en general, pero sí es bueno tenerlo en la mente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este día, justamente la Federación y en todo el mundo pues está dando un viraje a lo que es el enfoque de la obesidad. Pasar de verla solamente pues como una cuestión estética, como una cuestión de no pasa nada, a como una enfermedad que se presenta, puede tener síntomas o puede no tener síntomas, pero que es una enfermedad que se tiene que atender sí o sí y que no se tiene que dejar pasar como cualquier otra cosa. Entonces, los días en general nos sirven para eso, para hacer un recordatorio, pero también para reforzar acciones, no solamente como personas, sino como el sistema en general y la comunidad en general.
Y parte de esas acciones, por eso estamos hablando hoy en Confesiones y Confusiones sobre este tema del Día Mundial de la Obesidad. Y les recordamos, también pueden escuchar programas pasados y este en la sección de podcast de Radio UNAM y también a través de nuestro canal de YouTube. Así que, doctor Rodríguez, entonces aquí sería importante si nos ayuda a entender qué es la obesidad.
Sí, la obesidad... Básicamente, pues es la acumulación excesiva de grasa. Pero esta acumulación excesiva de grasa no solamente la vemos en lo que es la grasa abdominal o la grasa en las otras partes del cuerpo, inclusive en la cabeza, en la espalda, en las piernas. Esta obesidad y esta acumulación excesiva de grasa también está dentro de nuestros órganos, también está dentro de nuestras arterias y sobre todo lo más importante es que este exceso de grasa provoca signos, provoca síntomas y va siendo como cualquier máquina, al principio pareciera que no provoca nada, pero en algún momento esta obesidad como enfermedad desencadena en otras enfermedades. Las más comunes son diabetes e hipertensión, pero no solamente eso, puede que una persona nunca tenga clínicamente la diabetes y la hipertensión, pero como la obesidad en sí es un estado continuo de inflamación, en algún momento la persona puede que fallezca de otra cosa que es consecuencia de la obesidad. Entonces la obesidad clínicamente pues se puede ver, pero puede que la gente no le tome atención. Y por eso es muy importante que nosotros la definamos justo como una enfermedad y no solamente como una cuestión estética o como un valor más de los que llegamos a la clínica y nos pesan y nos miden y nos dicen, usted tiene obesidad. Ah, bueno, eso ya hasta lo sabía porque no me queda el pantalón, ¿no? Sino que al final de cuentas la obesidad es una enfermedad como muchas otras. Y esta enfermedad, pues por desgracia en México está presente no solamente en los adultos, sino también en los niños.
Y que esto que mencionaba, de que es algo que a veces puede no solo ser visible, sino ya estar de manera interna, pues yo creo que es aún más difícil quizás hasta enterarnos que tenemos esta enfermedad. Y entonces va a avanzar de manera más, va a avanzar y nos vamos a dar cuenta quizá ya un poquito tarde.
Sí, ahora las nuevas definiciones lo que buscan precisamente es eso, porque a veces solamente nos dejamos guiar o llevar por el peso de la persona o por el índice de masa corporal de la persona, pero lo que estamos buscando actualmente es buscar esa grasa a propósito, ya sea con la medición de la cintura cadera o con estas nuevas máquinas de impedancia que nos dicen exactamente cuánta grasa hay, porque la grasa más importante en la obesidad no solamente es esta estética que se ve en los brazos, en las piernas, etcétera, sino la grasa visceral que nosotros conocemos, que es la que está al interior, sobre todo en nuestro abdomen y en nuestro tórax, y que esta grasa visceral pues es lo que al final de cuentas lleva a otros órganos a fallar y a tener estos signos y síntomas que no solamente son visibles, sino que también nosotros a veces los obviamos, como puede ser la falta de aire. Que la falta de aire es algo que yo siempre le digo a la gente, no es normal que tú subas 2 pisos de una escalera y pienses que esto no, pues es nada más porque no tienes condición física. Si ya tienes un sobrepeso visible y además te falta el aire, pues eso es malo, ¿no? Y lo perpetúa al final de cuentas, porque una persona que le falta el aire es una persona que luego no quiere hacer ejercicio, es una persona que al final de cuentas termina perpetuando su estado de obesidad.
esto de verdad que nos pone mucho en atención, y vamos a seguir hablando de este tema. También se integra al programa del día de hoy el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, director de Normatividad y Desarrollo Humano de la DEGAS. Licenciado, lo escuchamos.
Nos vamos dando cuenta, bien, bien lo dijo usted, con la ropa, cómo nos va quedando mal la ropa. Pero a veces los estragos de la obesidad persisten aun cuando bajemos de peso, ¿sí? Ya la acumulación de grasa, la obstrucción incluso de algunas conductos sanguíneos, pues ya nos empieza a complicar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo que usted nos está platicando de esta enfermedad que sí mata, es bien importante, ¿no? Y yo creo que aquí es bien, de nueva cuenta importante que nos vaya usted diciendo también que cuántos tipos de obesidad hay, ¿sí? Porque bueno, pues a veces nos queremos sentir muy 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 delgaditos y no lo estamos, ¿sí? Y habría que ver primero cuántos tipos de hay y qué se puede hacer en cada caso.
Actualmente ya la obesidad no solamente la clasificamos como típicamente la clasificábamos. La clasificación que todos conocemos es una donde tenemos a las personas con el índice de masa corporal. Primero es la persona que tiene un índice de masa corporal normal, que llega hasta los 25 kilogramos sobre el metro cuadrado. De ahí vemos a las personas que clínicamente las clasificamos con sobrepeso, hasta 30 kilogramos sobre el metro cuadrado. Y después tenemos otras tres clasificaciones, que es la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, dependiendo de justamente el índice de masa corporal. Pero hay otra obesidad que nosotros la clasificamos como obesidad mórbida. Y esta obesidad mórbida, que es, dicho sea de paso, la más clínicamente complicada, es aquella en la cual no solamente pues puede uno tener estos problemas a lo mejor al caminar, a lo mejor al hablar, al respirar, sino esta obesidad ya conlleva que la persona esté en cama, no pueda realizar sus actividades diarias, y al final esto perpetúa este tipo de obesidad. Pero actualmente también ya la federación, y lo novedoso de este año, es que podemos ver a la obesidad bajo dos parámetros: uno, los que clínicamente tienen la obesidad, y otros, los que no tienen clínicamente la obesidad. ¿A qué nos referimos con esto? Clínicamente, la obesidad, los que sí presentan síntomas son aquellas personas que tienen disnea, o sea, dificultad de respirar para hacer sus actividades diarias, o inclusive son estas personas que también podemos ver que roncan en las noches, que roncan de manera constante, y que a lo mejor nosotros ya lo hemos normalizado. Ah, mi papá o mi abuelito o mi hermano roncan y está gordito, ¿no? Pero también otros síntomas de esta obesidad son el dolor en las articulaciones, el clásico dolor de la rodilla, el clásico dolor de la espalda, y otras manifestaciones clínicas como son problemas en el corazón. Estos problemas ya son clasificados en esta obesidad clínica y son aquellos casos o aquellas personas que sí o sí requieren un tratamiento, no solamente de cambios en los estilos de vida, de hábitos, sino también son aquellos que actualmente necesitan un tratamiento con medicamentos, farmacológico. Y esto va a ser muy importante para el futuro, porque podemos tener tratamientos personalizados para todas las personas y no solamente pensar en que toda la persona que tenga obesidad es la persona que con mandarla a hacer ejercicio 30 minutos se va a resolver el problema, sino pensar ya en la persona como una persona integral, como un tratamiento holístico. Y bueno, esto va a ser importante no solamente en las personas adultas, sino también en los niños y en nuestros jóvenes estudiantes, y en general en toda la comunidad, pero como parte de las etapas vitales y el crecimiento y el desarrollo pues de cualquier persona.
Y en esta enfermedad, sobre todo, algo que ha mencionado muy importante, todo es individualizado. Desde los programas preventivos o qué se le puede decir a cada persona, es importante que hagas esto con base en tus características, tu día a día, tus gustos, tus intereses, por ejemplo, porque esa es la manera holística, incluso considerar esa parte. Y bueno, hasta una parte ya preventiva, de la detección y el tratamiento, eso realmente es importante en este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos a Confesiones y Confusiones.
¿Sabes qué, Marcelino?
¿Qué tienes?
Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados.
¿No la barremos?
No le echamos con...
Poninas, ponle.
A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo.
De todo tengo, señor.
La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón. Sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, frijolitos caluditos con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay. Tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón. Pino Pérez Prado, Tongo Lele con resortes, la vitola y Tuntún, Don Ramón Lalo Guerrero, Pepe el Toro, Mantequilla, Clavillazo y el Piporro, Santo y Blue Demon se pusieron a bailar, pachucos y coperos, rastafaris y escaseros, guapachosos y roqueros, los norteños y soneros, jaraneros y ponquetos, los gastillos y el panteón, los tacubos, Chava Flores y maldita vecindad.
Maldita vecindad.
Ando muy crudo, Marcelo.
Pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay.
De todo tengo, señor.
La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita.
No le echamos
chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón. Mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, frijolitos calentitos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, charamascas con tepache, chilindrinos, chalascao, chinacates, cachirudos, chichimecas, chispirines, escamochas, se me reventó el barzón.
Seguimos en Confesiones y Confusiones, este día hablando sobre el Día Mundial de la Obesidad, que se va a conmemorar, nos va a poner el punto ahí en la atención, el próximo 4 de marzo. Y está con nosotros el doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda. Doctor, ya nos daba toda esta preámbulo sobre qué es la obesidad, la enfermedad, cómo se han modificado también pues sus definiciones para que se pueda hacer un abordaje. Y dentro de esto nos gustaría que nos comience a hablar precisamente de cómo lo abordan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué ofrecen a los derechohabientes y no derechohabientes? Y aquí nos aventamos este comercial que siempre es muy importante. La comunidad de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene por decreto presidencial la prestación del servicio médico del estudiante desde que son aceptados en la universidad, pero siempre tienen que activarlo. Eso, si tienen ahí al lado de ustedes o conocen a alguien de la comunidad de alumnos que aún no active su seguro médico, por favor, díganles, porque el doctor Mario nos va a explicar pues todo lo que pueden tener acceso dentro del instituto como derechohabientes.
Sí, qué bueno que mencionamos el seguro médico de los estudiantes, porque pues es una gran ventaja que tiene la UNAM y que tienen las instituciones que tienen este seguro médico, porque al final lo que estamos buscando pues es tener una población más sana, y esa población más sana empieza desde la educación, desde el estudiantado, ¿no? Entonces la UNAM históricamente tiene grandes programas para promocionar la activación física, tenemos grandes deportistas que han salido de la UNAM, pero también tiene programas para mejorar la alimentación de sus alumnos y otros programas que van encaminados pues al bienestar, ¿no? Y históricamente la UNAM ha sido pilar para toda la sociedad, ¿no? Y lo podemos ver, papás que tienen hijos que ahora van a la UNAM, etcétera, pues son estas personas que se concientizaron y que saben que es importante la alimentación, llevarlos a hacer ejercicio, pero actualmente pues eso se complementa pues con el seguro de los estudiantes. Entonces, desde el que arrancan, desde su primer día en el que pisan la universidad, siempre los invitamos primero a afiliarse al seguro, a darse de alta y a empezar a ir a los servicios que ofrece el instituto. Como tal, bueno, tenemos un montón de servicios en la cartera de PrevenIMSS. Los clásicos que conocemos pues son los preventivos, donde te checan la presión, donde te checan el peso, la talla, orientación para la planificación familiar, vacunas. Y bueno, en este sentido, el instituto lo que busca y lo que hacemos en general es primero pues prevenir. La prevención es lo primordial, ¿no? La prevención no solamente vista desde que llegas a la unidad, sino el contacto antes de la unidad, hacer la difusión de nuestros programas, hacer la difusión de nuestro material que tenemos en el portal IMSS, de nuestra cartera de alimentación saludable y de todos los servicios que ofrecemos. Actualmente, uno desde la aplicación que se llama Chécate en Línea, uno puede hacerse su chequeo sin necesidad de ir a la unidad. Y en este chequeo nos hacemos conscientes por grupo de edad de qué es lo que tenemos que estar vigilando de nuestra salud. Y en este vigilar de nuestra salud pues está el peso y la talla. Cuando alguien hace en la aplicación Chécate en Línea todos sus parámetros y su chequeo, ahí nos puede marcar si es necesario que vayamos a un chequeo meramente preventivo o ya dirigido a diagnosticar una enfermedad, en este caso pues el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, cuando alguien llega a la unidad de medicina familiar, siempre le invitamos a que pase al chequeo ya presencial, el chequeo PrevenIMSS. Y en este chequeo PrevenIMSS no solamente pues nos enfocamos en una cuestión, ¿no? Nos enfocamos sobre todo en ver las principales enfermedades, sí, pero además a transmitir mensajes positivos para que las personas se cuiden. Nosotros hablamos de hábitos saludables que conforman un estilo de vida saludable. Y este estilo de vida saludable es diferente en cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona vive en un lugar diferente, le gustan cosas diferentes, se alimenta de manera diferente y vive su vida pues de una manera diferente a la de los demás. No hay vida igual a la otra, ¿no? Y una vez que hacemos esta promoción, que los invitamos a pasar a los servicios, normalmente cuando se diagnostica alguna enfermedad, ese mismo día se busca que pase a la consulta médica, y si no se le agenda pues una cita, ya sea en línea, presencial, de manera telefónica, para que acuda a una consulta médica. En este caso, si hay alguien que es diagnosticado con sobrepeso y obesidad, pasa primeramente al médico, y el médico no es solamente pues para buscar darle algún medicamento, sino es para una consulta integral en la cual veamos que esta persona que está llegando, en este caso vamos a ponerlo en el contexto con los jóvenes, que este joven que está llegando con un problema de sobrepeso o de obesidad no tenga algún otro factor de riesgo o alguna otra enfermedad que esté por ahí también demeritando su calidad de vida. Una vez que el médico familiar ve todas estas cuestiones, pues hace un direccionamiento, una referencia específica a los demás servicios que tenemos. Puede ser desde nutrición, que eso es básico, ir al servicio de nutrición. Después también se le puede referenciar a trabajo social, en donde hacemos estrategias educativas, estrategias para los jóvenes específicas, para tener mejores hábitos, un mejor estilo de vida, tener menos factores de riesgo y tener sobre todo una comunidad con estos grupos educativos en los cuales pues el joven vea y sienta que no está solito en este mundo, ¿no? Sino que el instituto pues los acompaña en estas estrategias educativas. Y por otro lado, también se les refiere al servicio de psicología. En algunas cuestiones, bueno, esta obesidad, este sobrepeso, no en todos, pero también tiene un trasfondo que tiene que ver con algún factor de riesgo emocional que esté atenuando o que esté desencadenando este sobrepeso y esta obesidad. Entonces, la cartera de servicios en realidad es amplia, pero nunca se le deja al paciente, al joven, en este caso, nunca se le deja solo. Sobre todo, lo que se busca no es decir, aquí tienes tu medicamento y adiós. Ya con eso ya estás curado y estás tratado. No, lo que se busca es darle seguimiento a esta persona y cambiar de manera integral todo lo que piensa sobre su salud, todo lo que piensa sobre lo que tiene que hacer, y esto a su vez pues va a llevar a que la persona sea más responsable con su salud y que tome decisiones saludables que lo lleven a tener una etapa adulta en la cual ya va a ser una persona que no solamente pues se dedica a trabajar, se dedica a disfrutar de la vida, sino también a procurar su salud y a procurar que su salud sea buena para lograr todos sus objetivos.
Y siempre podemos aprender a adoptar nuevos o cómo adoptar nuevos hábitos saludables, así que acerquémonos al Instituto Mexicano de Seguro Social, bueno, aquellos que tengan el servicio como derechohabientes. Doctor Guillermo Carballido.
Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones, transmitiéndose por Radio UNAM en el 860 AM.
Licenciado Solís, lo escuchamos.
Y yo creo que es aquí donde realmente genera la sinergia que deseamos desde que se constituyó el programa Prevenim SUNAM. Conjuntamente, la universidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la universidad trabajan para que los alumnos consigan sus objetivos, que no sea una enfermedad prevenible, que no sea la obesidad, que no sea cualquiera de estos riesgos los que interrumpan el desarrollo académico de los muchachos. Pero además, doctor, yo creo que usted estará de acuerdo con nosotros. La idea es, como si fueran olas, que los muchachos también nos ayuden a llevar todos estos conocimientos, todas estas ideas, la guía de alimentación y tantas otras cosas que ustedes tienen ya ahora de manera digital en el portal del instituto, hacia sus familias. La guía de alimentación tiene unas recetas formidables, suficientemente bien calculadas para que el índice calórico no exceda lo que se necesita, pero que sí tenga el aporte que el individuo requiere para desarrollar plenamente sus actividades. Creo que aquí es donde la sinergia de ambas instituciones va hacia, primero, la comunidad universitaria y posteriormente hacia la comunidad en general.
Ahora que lo menciona, hay un dicho que dice que si tú tienes 3 o 4 amigos que todos los días salen a correr en la mañana, y indudablemente vas a terminar corriendo en la mañana. Asimismo, si tú tienes 3 o 4 amigos que tienen hábitos saludables, indudablemente vas a terminar teniendo esos hábitos saludables. Lo mismo pasa en la comunidad y pasa en la familia. Lo que es grandioso es cuando solo un miembro de la familia decide por su propia cuenta cambiar estos hábitos, y desde cuestiones muy pequeñas, un sábado, un domingo, se levanta, va a hacer ejercicio, o en la comida prefiere quitar las bebidas azucaradas y empezar a tomar agua, o prefiere empezar a hacer algún otro hábito que no sea estar frente a las pantallas, salir, caminar, convivir en familia, etcétera. Y esto, como usted bien menciona, va siendo un efecto en ola, y es justamente desde la promoción de la salud lo que estamos buscando, ¿no? Que si bien está claro que el individuo tiene un tratamiento individual y es una persona individual, los hábitos se contagian, los buenos y los malos hábitos. Entonces, cuando lo más clásico y lo que siempre pasa en la sociedad mexicana es que mamá sea la que cambia estos hábitos, porque mamá pues es la que lleva la batuta en la comida, lleva la batuta en muchas cosas que se hacen, pero ya la sociedad ha ido cambiando. Y no solamente la mamá, en este caso, pues es la que tiene una gran inferencia en la casa, sino también ahora los hijos, papá y algunos otros miembros son quienes llevan, como bien dice, esta ola, ¿no? Estos hábitos saludables que deben de estar presentes, aunque lo ideal sería que nosotros pensáramos que desde niños se adquieren, nunca es tarde para cambiar los hábitos no saludables. y nunca es tarde para poner atención en la salud. Entonces, es muy buena esta alianza que tenemos entre UNAM y el instituto, porque justamente nos permite hacer consciente a la población que menos asiste a los servicios de salud, que son importantes y que es importante la prevención, no solamente pues para el hecho de verse bien o de en un momento sentirse bien, sino para pensar en cómo vamos a crecer, cómo vamos a ser una persona que tenga buenos hábitos, que decida cómo crecer, cómo vivir su vida y al final de cuentas, pues cómo morir al final de nuestras vidas, ¿no? Cómo quieres envejecer, o cómo quieres ser un papá, un mamá, o cómo quieres ser un trabajador. Hay muchos jóvenes que piensan en este sueño de viajar, quiero tener el conocimiento de todo el mundo en mis manos, ¿no? Y cómo vas a tener el conocimiento de este mundo si a lo mejor pues te fatigas cuando caminas por este problema de obesidad, te fatigas con salir de tu casa y entonces pues prefieres al final de cuentas estar en casa y hacer otras actividades. Eso, a eso te llevan los hábitos, ¿no? Y por eso tenemos que pensar en que cualquier enfermedad, no tenerle miedo a los sistemas de salud y no verlo solamente como este lugar en donde nos dan medicamentos, sino este lugar donde podemos prevenir enfermedades y sobre todo pues entre ellas y la que ahorita nos atañe por la magnitud, pues el sobrepeso y la obesidad.
Y sabemos que la obesidad es una enfermedad que tiene factores de riesgo biológicos, genéticos, hereditarios, que probablemente esos no vayamos a poder cambiarlos a nuestra manera o si quisiéramos, pero hay otros que sí, y esos son los que son del estilo de vida, los hábitos saludables. Doctor Mario Rodríguez, ¿cómo podríamos empezar o por dónde empezar para adoptar este nuevo estilo de vida, pues que sea más saludable, que nos haga estar mejor con nosotros mismos y sobre todo pues nuestro cuerpo físico y también la parte mental quizá?
Sí, todos los factores hay modificables y no modificables, justamente como dijimos, ¿no? Hay herencia que no podemos cambiar, hay herencia que nos predispone más a enfermedades y hay herencia que de verdad es incambiable, ¿no? Pero justamente en el transcurso de la vida de todas las personas, en estos determinantes sociales de la salud, hay cosas que podemos y que no podemos hacer. Desde el punto de vista del IMSS y del gobierno, pues hay políticas que promovemos, como el etiquetado de los alimentos, como ahora el nuevo programa que se está lanzando de Vida Saludable. Y desde ese punto, pues buscamos que los ambientes de los lugares de trabajo y de las escuelas sean diferentes. Esto justamente tiene un impacto en lo que decimos de que los hábitos saludables se contagian, y entre ellos los ambientes, pues también hay ambientes que conocemos como ambientes obesogénicos, ambientes en los cuales, por desgracia, se promueve de mala manera el sedentarismo, se promueve el consumo de bebidas azucaradas, de productos ultraprocesados, de papitas, de chicharrones, etcétera. Pero afortunadamente pues hay otros factores que también podemos cambiar, no solamente estos factores que están presentes en el medio, sino con hábitos muy sencillos. Nosotros ahora los conocemos como comportamientos de movimiento. ¿Y cuáles son estos? Primero que nada, pues es romper el sedentarismo. Y romper el sedentarismo se hace con acciones muy, muy chicas, muy básicas, que son desde procurar cada 40, 45 minutos, en vez de estar sentado, pararse, hacer estiramientos, hacer una pequeña caminata, no procurar estar tanto tiempo en malas posiciones que pueden llevar a problemas articulares o problemas de salud, ¿no? Y este sedentarismo pues también se combate de otras maneras, que también es el tiempo frente a las pantallas. El tiempo frente a las pantallas, no solamente pensamos que está en los niños, sino está en todos. Es muy fácil agarrar el celular y estar un rato distraído en el celular y olvidarse del medio. Entonces ese es otro hábito malo que actualmente tenemos, que son un poco nuevos y contrastantes con los clásicos, que es tomar agua potable, no tomar bebidas azucaradas, comer más frutas y verduras, balancear nuestros alimentos. Y entre esto, además, hay hábitos que se pueden adquirir en las comidas. Uno muy importante, por ejemplo, es en las comidas normalmente tendemos a comer lo primero que encontramos.
Con muchísima hambre, además.
Y con muchísima hambre, y esto al final pues no es benéfico para nuestra salud. Entonces, un buen hábito, valga la redundancia, es aquel en el cual habituamos a nuestro cuerpo a desayunar bien, a desayunar proporciones, perdón, buenas de alimentos, no pensar solamente que un cereal es el alimento necesario, sino siempre incluirlo con proteínas, con algunos otros nutrimentos, pero además no obviar que entre la comida y el desayuno pues va a pasar poco tiempo, sino también tener estos snacks saludables también es un muy buen hábito, y snacks que de hecho no son más caros que aquellas chatarras que tenemos a la mano, ¿no? Y justamente eso a que nos lleva, a que no lleves a la comida con un gran apetito, a devorarte lo primero que encuentras, a tomarte dos vasos de refresco en la comida, a comer de más. Y bueno, también hablando justamente de la comida, siempre es un buen hábito empezar con el agua simple, potable, en la cual si uno tiene esa agua simple, potable en la mesa, cuando uno llega con mucha hambre, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues a tomar agua, ¿no? A empezar con frutas, con verduras, hacer esta dieta clásica mexicana, y no clásica, hablo a la actual, ¿no? De sopas, de arroz, de mucho pan, y de productos ultraprocesados, sino de la clásica dieta que teníamos, en la cual nosotros incluíamos muchas verduras naturales y los guisados mexicanos, que son bastante sanos. Y que pues al final de cuentas constituyen esta dieta de la milpa, que era muy buena o que sigue siendo muy buena. El problema en realidad de nuestros hábitos como mexicanos tiene mucho que ver con este contexto sociocultural, y estos factores de riesgo en el contexto sociocultural pues también influyen bastante, ¿no? Cuando vamos a una reunión, justamente pues lo primero que hay y que encontramos son
las papas,
el refresco, etcétera, más lo combinas con el alcohol y todo lo que tenemos en una reunión, pues al final de cuentas esto termina impactando, ¿no? Entonces, sí hay factores que son modificables, pero que tenemos que poner atención desde la infancia. Si tú a un niño lo acostumbras a que cada que llora, a que cada que siente hambre se lo calmas con un dulce, esto va a perpetuar todavía más esta conducta que tiene el niño, ¿no? Entonces, yo veo actualmente en la Ciudad de México, en otras ciudades, a muchas mamás que ya son muy conscientes de este tema. Entonces, son las mamás y los niños que yo veo en las reuniones, y que hasta a mí me parecen niños raros de otra generación, porque ya no están comiendo los dulces, el refresco, sino que ya tienen este hábito de tomar agua, de tomar verduras, etcétera. Y bueno, todos estos hábitos que son factores que antes eran culturales 100% en las fiestas infantiles, ahora van modificándose. Y justo es de lo que se trata en familia y en comunidad, de romper con estos mitos que teníamos y de estas tradiciones, ¿no? Porque todo empieza desde casa, pero también en la comunidad es donde impacta el comportamiento, ¿no? Y a lo mejor uno puede tener o considerar que tiene buenos hábitos en la casa porque mamá siempre lo controló, pero cuando salen al mundo, pues a esta universidad, esta preparatoria, donde ya mamá no está controlando y que tienen el dinero para comprar algo, a veces es cuando justo nos damos cuenta de que esos hábitos pues no se perpetuaron, ¿no? Entonces hay muchos factores, sí, de riesgo, pero también hay factores protectores, que son los buenos, que son todos estos comportamientos saludables para tomar decisiones saludables, que empieza desde la educación, desde la promoción que hacemos de todo lo que tenemos, para que cuando uno llegue al ambiente, este ambiente que es obesogénico, pues uno sepa tomar decisiones saludables.
Tenga mejores herramientas también. Licenciado Solís, lo escuchamos.
Sí, y estas dietas pues no siempre son las cuestiones mejor organizadas. Bien lo dijo ya antes del corte el doctor Rodríguez, hay que acudir al médico, hay que acudir al instituto para poder establecer un régimen adecuado a cada persona. Esto de ir tomando dietas por de las revistas, o porque me la recomienda mi tía, me la recomienda mi novia, me la recomienda quien sea, pues no es la mejor opción. ¿Cómo ve, doctor?
Las dietas en general, son una costumbre que ya tenemos, mala costumbre, de sobre todo con el acceso en las redes sociales a cualquier información, y vemos la dieta que de la luna, la dieta cetogénica, la dieta del ayuno, la dieta de esto y la dieta de esto otro, y al final no es individualizada, y justo como menciona, es importante acudir a los servicios de salud para, con base en lo que nosotros solemos comer, solemos tener de disponibilidad, y sobre todo lo que nos gusta comer, nosotros tengamos un régimen de alimentación y podamos modificar nuestros hábitos. Entonces, las dietas nunca van a ser la solución. De hecho, pues parecen la solución mágica. Normalmente te la puedes recomendar hasta en un gimnasio, la ves en redes sociales, pero no es lo más adecuado, no, nunca ha sido lo más adecuado. Y sí, por eso siempre va a ser importante pues acercarse a los servicios de salud y a los profesionales de la salud.
Y como ya nos comentó, el Instituto Mexicano del Servicio del Seguro Social ofrece estos servicios a los derechohabientes. Y quería preguntarle ahí, doctor Mario Rodríguez, ¿la herramienta que nos comentaba de Chécate en Línea está a disposición de cualquier persona o únicamente para derechohabientes?
Sí, está a disposición de cualquier persona. Uno puede meterse y la herramienta pues te va a arrojar los resultados.
Ok, ¿y cuál es el sitio? ¿Cómo lo encontramos?
En cualquier aplicación, ya sea Android o este
de iOS.
De iOS. Ustedes nada más van a las aplicaciones y lo buscan así como Chécate en Línea y lo descargan y hacen los tests que ahí vienen.
AUIES, perdón, ¿qué es AUIES? Algo así entendí la palabra, no sé qué palabra sea.
Es el sistema operativo de Apple.
Ah,
okay. Si tienen un teléfono Android o tipo de otra marca, pues va a ser el otro formato iOS. Pero en sus tiendas donde siempre descarguen sus aplicaciones, ahí lo pueden encontrar. ¿Es la misma que IMSS Digital?
No, la de IMSS Digital está enfocada en otras cuestiones, entre ver cuál es tu número de seguridad social, tus semanas cotizadas. Es una aplicación que es más informativa sobre cada persona.
Derechohabiente. Okay. Chécate en Línea es una herramienta que sí está para todos. Uh-huh. También si entran a cualquier navegador dentro de su computadora o celular, también lo pueden encontrar en línea. Uh-huh. Igual lo buscamos como Chécate en Línea.
Ajá, sí.
Perfecto. Pues, doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda, titular de la División de Promoción a la Salud, hemos estado hablando esta tarde en Confesiones y Confusiones sobre la obesidad. Este tema que tiene tantas aristas, que nos supone tantos retos quizá, porque si la sabemos presente, a veces no la queremos ver. Tenemos muchos malos hábitos también arraigados, ya nos comentaba, sí la dieta, sí el sueño también, esto de estar tanto tiempo en las pantallas, ¿qué tanto nos afecta el no estar durmiendo bien para que sea algo que pues propicie tener obesidad?
Sí, el descanso es algo que hemos obviado, pensamos que solamente con dormirnos es suficiente, pero no solamente es el sueño, las horas de sueño, sino la calidad. Justo como platicaba, el tener las pantallas propicia que la gente no descanse bien, porque la mente y el cuerpo siempre están captando señales todo el tiempo. Entonces, si uno duerme, hace lo clásico que duerme con una tele, el cerebro no se apaga, el cerebro sigue escuchando, los ojos siguen viendo los destellos aunque estén cerrados, etcétera. Y bueno, el sueño es algo básico porque reinicia el cuerpo, y tener este sueño bien de calidad y profundo, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues que haya un correcto funcionamiento, generar mejores emociones, más estables, que tengamos un adecuado descanso, también nos genera que nuestros músculos, que nuestros órganos pues funcionen de una manera adecuada, y no tengamos algunas emociones, algunas sensaciones que nos lleven a comer, en este caso, más.
Y algo que también platicábamos en el equipo, a veces pensamos, es que de obesidad no me voy a morir, y por eso la dejamos como que ahí, nada más, tal vez no me quedan los pantalones, como ya mencionaba, pero destacar una y otra vez la importancia de precisamente no llegar a este límite, a estos límites que ya no son saludables.
Sí, entre los tres factores de riesgo más importantes que actualmente se miden, uno está el consumo de azúcar simple, dos está el consumo de sal simple, y tres está el exceso de peso corporal. Esos son los tres principales factores de riesgo para cualquier enfermedad, y también son los tres principales factores de riesgo, el exceso de peso, no hablando de obesidad, para como causas de mortalidad en cualquier enfermedad. Entonces, de obesidad, a lo mejor uno piensa, pues no me voy a morir por estar con obesidad, por vivir con obesidad, pero claro que sí. O sea, es la gente que se infarta de repente subiendo una escalera, cuando se enoja se estresa demasiado, es estas personas que tienen un infarto cerebral, o simple y sencillamente pues son personas que poco a poco van dejando de funcionar sus riñones, va dejando de funcionar bien su páncreas, desarrollan diabetes, desarrollan hipertensión. Quizá uno ve y dice, de la obesidad no me voy a morir instantáneamente, pero sí es una muerte que va siendo silenciosa y que es justamente un riesgo latente, un riesgo que parece invisible y que tenemos que hacernos conscientes de que es una enfermedad muy importante y una enfermedad que mata y mata a muchísimas personas en este mundo.
Doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda, estamos llegando casi al final de este programa de Confesiones y Confusiones. Díganos muy puntualmente 5 tips que podemos comenzar a hacer para prevenir la obesidad.
Sí, para prevenir y además para tratar la obesidad, hay pasos que debemos de seguir. El primero es estar consciente de la enfermedad y saber si quiero o no quiero hacerlo. O sea, tenemos algunas cuestiones, como por ejemplo problemas que nos llevan a comer más, problemas de ansiedad, de depresión, de manejo de emociones, costumbres que quizá no querramos romper, ¿no? Ese es el primer paso, hacerme consciente de que tengo esta enfermedad o que tengo este riesgo. El segundo, pues, es esta parte de visitar al profesional de la salud. Visitar al profesional de la salud, hacer conciencia y trazarme metas a corto y a largo plazo. Pero estas metas siempre se recomiendan que no sean metas estéticas, sino que sean metas en salud, metas en las cuales uno se quiera sentir bien y quiera tener una mejor calidad de vida. El siguiente consejo es ver a la comida y ver lo que hacemos como algo nutritivo, pero además rico. No solamente el hecho de comer cosas saludables tiene que ser sinónimo de comer cosas que no sean ricas. Al contrario, hay muchísimas alternativas en las cuales uno puede hacer alimentación balanceada y alimentación que es rica. La comida mexicana en realidad no tiene nada de malo, siempre y cuando no caigamos en los excesos o caigamos en los malos hábitos. Lo siguiente es hacer actividad física. Y no solamente es hacer actividad física, meterme en un gimnasio una hora y al final salirme y comerme unos esquites al final, ¿no? No, o sea, hacer actividad física también incluye hacer actividades que no solamente requieran estar en la pantalla sentado, sino salir y ir al trabajo en bicicleta, hacer una caminata, salir a pasear con los perros, salir a pasear con la familia, hacer actividades que no impliquen estar sentado viendo una pantalla. Y bueno, por último, es justamente esta parte de balancear las cosas que tenemos en la vida, ¿no? Hacer un balance entre lo que consumo y entre lo que yo utilizo, pero también hacer un balance entre todas las cuestiones que cómo quiero yo vivir la vida y cómo, pues, al final de cuentas yo quiero ser esta persona que tenga la energía y la motivación que no solamente pues me cambie a mí, sino que cambie el entorno en el cual yo convivo, ¿no? Hablando de esta familia, de esta comunidad, pues tenemos siempre que procurar ser agentes de cambio. Y más los jóvenes tienen que ser siempre agentes de cambio en la familia, en la sociedad. Y bueno, pues, sobre todo la comunidad UNAM siempre se ha distinguido por ser este agente de cambio.
Doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda, titular de la División de Promoción a la Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, gracias por orientarnos tan claros de cómo podemos empezar y cómo hay que tomar responsabilidad de nosotros mismos, nosotras mismas y de los otros, porque también podemos coadyuvar a que sea mucho mejor. Así que muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Confesiones y Confusiones.
Por nada, un saludo a todos.
Y repetimos, también podemos encontrar la herramienta Chécate en Línea a través de un navegador o como parte de una aplicación. Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cómo los podemos encontrar?
Bueno, en el instituto hay muchas maneras de encontrarnos, desde internet, pero también nuestras unidades de medicina familiar. Y bueno, en realidad el instituto es muy amplio, es muy vasto, y lo único que necesitamos pues es la voluntad de asistir a nuestras unidades, ¿no? Tengan confianza en que si uno va a llegar a un servicio de nutrición o el servicio que sea, siempre va a ser atendido. No necesitas cita, por ejemplo, para acudir al servicio de nutrición, a los servicios de trabajo social, al módulo PREVENIMS. Y bueno, el instituto siempre va a estar dispuesto a recibirlos, sobre todo a la comunidad UNAM, en todo lo que se requiera para mejorar nuestra salud.
Pues agradecemos mucho y también le agradecemos esta tarde al doctor Guillermo Carballido, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, licenciado Alfredo Pineda, Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, Juan Carlos Osornio en continuidad. Soy Fernanda Martínez y nos escuchamos en una próxima de Confesiones y Confusiones. Bonita tarde.
Ay, niña, tristeza,
La Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron
Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.